This episode is brought to you by Peloton. Everyone has a reason to change. Growing old, heartbreak, a fresh start. Whatever it may be, Peloton is here to get you through life's biggest moments with instructors that speak your language and workouts that move to your own rhythm. Peloton's Tread and All Access membership help you set your targets, track your progress, and get stronger, making your fitness goals a reality. Find your push. Find your power. Peloton. Visit onepeloton.com.
Es la madrugada del 26 de abril de 1986. Un enorme estruendo rompe el silencio que impera en una pequeña ciudad del norte de Ucrania. No se trata de una explosión cualquiera. Un reactor nuclear acaba de explotar en la central de Chernóbil. En cuestión de horas, una nube invisible y tóxica se extiende por Ucrania, Bielorrusia y parte de Rusia. Acaba de producirse la mayor catástrofe nuclear de toda la historia. Tal día como hoy, hace 39 años, explotó el reactor número 4 de la central eléctrica nuclear Vladimir Ilich Lenin, en Chernóbil. El accidente traspasó el telón de acero y, sin saberlo, aceleró la caída de la Unión Soviética. Pero, ¿cómo se desencadenó el desastre nuclear más famoso de la historia? Desde los años 50, Estados Unidos y la Unión Soviética promovían la idea de que la energía nuclear no solo servía para fabricar bombas atómicas, sino también para generar electricidad de forma limpia y segura. En este contexto, la URSS construyó la primera central nuclear del mundo en 1954, en Omninsk, a 100 kilómetros de Moscú. De ahí en adelante, la Unión Soviética desarrolló un amplio programa nuclear civil. Este programa propició la creación de otras centrales nucleares alrededor del país. Una de ellas fue la de Chernóbil. Esta central se inauguró en 1977, en el norte de Ucrania, a tan solo 16 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Con el nombre de Vladimir Ilich Lenin, la central se erigió en un símbolo de orgullo para el régimen soviético y, en particular, para los habitantes de Prípiat, la ciudad construida para los trabajadores del complejo. Ese orgullo se vendría rápidamente abajo durante la madrugada del 26 de abril de 1986. Durante una prueba de seguridad, una combinación de errores humanos y de fallos en el diseño provocó un aumento incontrolable de la potencia en el reactor número 4 de la central. A la 1 y 23 de la madrugada, la presión en el reactor había aumentado tanto que provocó dos explosiones. La ausencia de un recinto de contención alrededor del reactor hizo que se liberara una enorme cantidad de material radiactivo a la atmósfera. La reacción de las autoridades soviéticas a la crisis puso de manifiesto las grietas del sistema. Su respuesta se caracterizó por la opacidad, la negación y, finalmente, por la movilización masiva, pero tardía. Cientos de bomberos y trabajadores de la central fueron expuestos a la radiación durante el primer día. Mientras tanto, las autoridades locales no informaron del peligro a los casi 50.000 habitantes de Prípiat. De hecho, la evacuación no comenzó hasta 36 horas después del accidente, lo cual tuvo efectos devastadores sobre la población. Paradójicamente, el mundo occidental supo de la catástrofe antes que los propios ciudadanos soviéticos. Fueron los detectores de radiación de una central nuclear sueca los que dieron la alarma al registrar niveles anormalmente altos el 28 de abril. Solo entonces, el régimen soviético admitió que había ocurrido un accidente en Chernóbil. La primera comunicación oficial fue un breve informe de 20 segundos transmitido en la televisión estatal soviética, sin ofrecer detalles sobre su gravedad. Y Mijaíl Gorbachev, que apenas llevaba un año en el poder, no se dirigió públicamente a la población hasta pasados 20 días. En los meses siguientes, unos 600.000 bomberos, soldados, mineros y voluntarios fueron movilizados para contener la radiación y construir un sarcófago de hormigón sobre el reactor dañado. 30 de ellos murieron en los primeros 3 meses por exposición aguda a la radiación. Miles más fallecerían en los años posteriores. la nube radiactiva traspasó el telón de acero. El viento llevó la radiación principalmente hacia el norte y el noroeste, afectando gravemente a Bielorrusia, que recibió el 70% de las partículas radiactivas, pero también a Rusia, los países bálticos y Escandinavia. Incluso se llegaron a detectar niveles elevados de radiación en ovejas en Escocia. Mientras tanto, el área de 30 kilómetros alrededor de la central fue declarada zona de exclusión. Cerca de 300.000 personas tuvieron que abandonar para siempre sus propias casas. Bielorrusia perdió una quinta parte de su tierra cultivable. E incluso algunas estimaciones situaron el costo económico del desastre en más de 700.000 millones de dólares. El accidente de Chernóbil contribuyó a acelerar el colapso de la Unión Soviética. Años después, el propio Gorbachev reconoció que el desastre nuclear pudo haber sido incluso más determinante que sus reformas liberales, conocidas como la perestroika y la glasnost, para el fin del sistema soviético. Y es que la catástrofe afectó a la credibilidad de las autoridades soviéticas y acabó con la idea de la supuesta superioridad tecnológica de Moscú. La reticencia inicial a reconocer la magnitud del desastre, la tardanza en evacuar a los afectados y la incapacidad técnica para enfrentar la crisis mostraron al mundo y a los propios ciudadanos soviéticos las deficiencias del Kremlin durante la gestión de la catástrofe. El accidente nuclear de Chernóbil alimentó las protestas en toda la URSS. En Estonia, las manifestaciones contra la explotación de fosfatos de 1987 evolucionaron rápidamente hacia demandas de independencia. Y en Kazajistán, el movimiento antinuclear que surgió en 1989 terminó incorporando aspiraciones nacionalistas. El fantasma de Chernóbil volvió a despertarse con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Uno de los puntos de entrada de las tropas de Putin fue precisamente Chernóbil, levantando con el paso de los tanques miles de partículas radiactivas presentes en el suelo. Poco después, los soldados rusos se enfrentaron a los ucranianos en Zaporilla, donde se ubica la central nuclear más grande de Europa, sembrando el pánico ante lo que podría haber desencadenado un nuevo desastre nuclear. Pero el legado de la catástrofe va más allá de lo político y lo técnico. Chernóbil ha dejado una profunda huella en la cultura popular, inspirando obras como el videojuego Stalker, desarrollado precisamente por una empresa ucraniana, hasta la premiada obra documental Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich, que a su vez sirvió como base para la aclamada miniserie de HBO de 2019. ¿Y tú? ¿Recuerdas el accidente nuclear de Chernóbil? ¿Cómo lo viviste? Te leo en comentarios. Ya sabes que Hoy en la Historia no para ni en los findes. Así que mañana te hablaré de una efeméride clave en la historia de España. Pero ya te advierto que no es precisamente reciente. Un abrazo y hasta mañana.
Hoy en la Historia es un podcast producido por El Orden Mundial, conducido por David Gómez, coordinado por José Manuel Cuevas, con guiones de David Gómez y José Manuel Cuevas, edición de sonido y sintonía original, Local Reset Studios.